Cada vez queda menos tiempo para que los patios, las zonas de juego, etcétera, de los coles se llenen de voces infantiles. Ya estamos muy cerca del final del curso. Saludo muy efusivo, por supuesto, aunque hace calor ya, se nota, a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y también añadimos a la Radio Cultural La Oliva. Menuda semanita, ¿verdad? Con estos finales de curso, actuaciones, notas, qué de nervios. Bueno, pues ese saludo, como no, imprescindible a las asociaciones de familias, de madres, de padres, del alumnado, especialmente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y vamos a comenzar el programa. Es un programa en el que tenemos muchos temas y que vamos a ir desgranando poco a poco. Esperemos que el tiempo no nos traicione porque tenemos una nota de prensa hoy de la FAPA sobre absentismo, el absentismo que el calendario escolar está provocando, que no es el primer año, sobre temas como ese acceso a la pornografía de menores. Vamos a hablar también de una concentración importante sobre el medio ambiente y bueno, pues tenemos alguna sorpresa más, además de conocer qué es lo que pasó en este Yo no olvido que el pasado fin de semana se tuvo lugar en Madrid Río. Y vamos a saludar ya a nuestro colaborador, ya veterano, porque estamos ya, después de varios meses, con Miguel Navarro.
Hola, ¿qué tal?
Que estás siendo absolutamente riguroso, estando ahí para iniciar el programa.
Claro.
Sí, pues... ¿Cómo no? Miguel, he hecho un enunciado muy rápido sobre lo que va a haber en este programa.
Cierto, muy breve y muy conciso.
Y algunas cosas, bueno, las vamos a desarrollar después, pero te quería preguntar, porque una de ellas tiene que ver con una nota de prensa que hoy ha sacado la Federación y que está denunciando pues cómo el actual sistema está llevando a que no se cumplan el horario lectivo, que al final de curso no se llegue a las 175 horas y porque hay muchos alumnos que prácticamente en mayo terminan sus clases. ¿Cuál es tu situación?
Bueno, la verdad es que en mi instituto los pasillos ahora están desolados, literalmente, y todo el que puede no ir, no va.
Bueno.
Y entonces, pues... Yo, de hecho, que he aprobado, no me estoy pasando mucho por ahí, ya que tengo todas las asignaturas aprobadas, entonces no me hace falta ir.
Claro, no te hace falta ir y, por tanto, pues no estás dando clase, ¿verdad?
No.
¿Y entonces, tú estás pues, muy feliz o no?
Bueno, a ver, yo creo que...
Bueno, seamos sinceros.
Miguel. A ver, pues a mí la verdad es que este sistema me gusta. Es un poco traicionero para la gente que haya suspendido, porque todo el mundo que haya aprobado, pues oye, está en su casita tan feliz. Y bueno, pues el que ha suspendido, pues tiene que ir para allá. Pero bueno, si lo miramos así con otro punto de vista, pues el karma, ¿no? Un poco, si ha suspendido, pues ahora tienes que estar un mes entero estudiando, mientras los demás que han aprobado pues pueden estar haciendo lo que les venga en gana.
Uh-huh.
Pero bueno,
pues...
sí que es cierto que el instituto está muy vacío y no va nadie, y entonces pues sí que es cierto que no se cumplen las horas lectivas. Uh-huh. Los profesores te ponen falta, pero nada más, entonces
ya.
No hace falta.
Bueno, pues se dispara así el índice de absentismo. Es una reflexión que hay que hacer porque parece que vamos a estas alturas, aún no tenemos el calendario del próximo curso escolar y está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar, como hemos comentado, de varios temas. Te habíamos comentado que por un lado estaba el asunto de el acceso a la pornografía que hay desde, bueno, según un estudio, para niños desde 8 años. Y no sé, tú entre tus compañeros, amigos, amigas, etcétera, ¿habéis visto, sabéis si es fácil, si la gente entra a ese tipo de contenido sin dificultad? ¿Qué me puedes decir?
Hombre, a ver, todo el que quiera hacer algo así, pues lo va a conseguir, ya que es demasiado fácil conseguir ese tipo de contenido. No lo digo por experiencia, pero es cierto, ya que cualquiera que coja un móvil ajeno que no tenga un modo paternal o de niños activado, pues puede meterse en Google y buscar en Google o cualquier otro buscador, digo Google por...
Sí, pero puede bueno, ser más puede... utilizado en España, sí. No en otros países, pero en España desde luego.
Y entonces pues para adquirir el contenido fácilmente, entonces pues yo creo que sí que es demasiado fácil.
Pues, y vosotros, bueno, supongo que lo habéis compartido alguna vez, fíjate esto, fíjate qué tal, no sé, son cosas que pueden pasar, no sé. Bueno, te puedes delatar ante los micrófonos, no pasa nada porque te están oyendo tus padres.
Bueno. Por eso, bueno, yo...
Bueno, pues
ahí,
nada, no te preocupes.
Ahí no me mojo, pero sí que es cierto que no yo, pero cualquiera que desee hacerse con ese contenido, pues lo tiene muy muy fácil y sabiendo que existe, pues solo tienes que escribir y hacer unos clics y lo tienes ahí a la esquina.
Bueno, pues ya sabemos que bueno, va a ser este el tema del que va a hablar una antigua compañera de la Junta Directiva de la FAPA, que es psicóloga. Estaremos con Cruz dentro de un momentito a ver qué nos cuenta ella. Y estaba viendo que hay muchos temas sobre los que hay días mundiales, etcétera. Y esta semana he visto que hay un tema que es el ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que es terrible y que, bueno, pues hay toda una investigación y se necesita concienciar porque, aunque no está generalizado por fortuna, pero sí que es uno de esos males tremendos que está asolando y que esta semana he visto que es el día 21 se celebraba el Día Mundial contra el ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Quería, bueno, también comentar, no sé si tengo aquí la información, porque me habían encargado también que... hablará de un circuito. Perdona que estoy intentando buscar al mismo tiempo, que torpe estoy. Sí, me han pedido que hable de un torneo que se va a celebrar en el distrito de Hortaleza. Fútbol para Todos es el nombre y está promovido por el Club Deportivo Madroño del distrito de Hortaleza. Pertenece a FEDADI, la Federación Madrileña de Discapacitados Intelectuales, y va a tener lugar los días 21, 22 y 23 de junio en esta segunda edición, que se va a jugar en el campo del Spartak de Manoteras, en la calle Tíjola, sin número. Es un torneo de fútbol 7 para personas con diversidad funcional que pueden practicar fútbol de manera normalizada y contará con la participación de 20 equipos, 4 femeninos y 16 masculinos, desde chupetines a senior.
Fantástico.
Y bueno, pues enhorabuena por esta, porque continúa esta iniciativa que comenzó el año pasado. En ella participan el Club Deportivo Madroño, el Colegio Público Ondarreta, el Club Deportivo Arbi Fuenla, el Club Deportivo Esparta de Manoteras y FEDADI. Y después hay colaboraciones, etcétera, etcétera. Me comprometí a decirlo y estaba a punto de pasársele. Así que, bueno,
pues menos mal, porque si no se te habría ido.
Pues nada, estos próximos días en el campo de la calle Tíjola, en el campo del Spartak, de Manotera, pues una gran iniciativa que nos iguala y que nos permite a todos y a todas participar. Así que, bueno, pues vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la... Ah, bueno, pues además es una chica que lo interpreta en su casa, sin más. Vamos a escuchar, a ver, la plataforma de afectados por ELA ya tiene canción oficial y se llama Judith Pérez y la canción es ELA. Miguel, nos volvemos a encontrar la próxima semana, ¿vale?
Venga, hasta la próxima semana.
Gracias. A ti un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Está insistiendo en volcar, pero todos juntos lograremos hacerlo parar. Y un cubo de agua y todos a gritar ELA, ELA. Todos con la causa y que asistimos se verá. Nuestras fuerzas para conseguir que el mundo se dé cuenta de que esto no puede seguir. Ayudemos a investigar, a difundir que estamos juntos en esto, que estamos junto a ti. 4.000 guerreros luchan por la adversidad. La ELA asiste, el tiempo va a parar.
Bueno, un tema tremendo y una canción estupenda, la de esta chica Judith Pérez, el tema, el título ELA, y hace referencia a esa esclerosis lateral amiotrófica. El día 21 es el Día Internacional del ELA. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir a Madrid Río de nuevo, porque al final tuvimos problemas familiares que, bueno, problemas familiares, temas familiares que nos impidieron acudir el día 15, pero una de las personas que desde luego estuvo ahí, y no solo el día 15, fue Carmen Alañón, que está con nosotros a través del teléfono, que es milagroso. Carmen, hola.
Hola.
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos y también por todo lo que has estado desarrollando, porque tú eres una de esas voluntarias que ha estado en la campaña, ha trabajado en la campaña Yo no olvido, ¿verdad?
Sí, eso hace años y bueno, estuve en los anteriores también.
O sea, estás desde el principio prácticamente, porque son 3 años lo que lleva esta iniciativa en marcha.
Sí, he estado los 3 años de voluntaria. Empecé con talleres y bueno, este año me animaba a fotos.
Bueno, primero una presentación. ¿Tú eres estudiante de qué centro?
Del IES Gran Capitán.
Le hemos preguntado a nuestro colaborador inicial por el tema del absentismo a final de curso. Tú estás ya en bachillerato, ¿verdad?
Sí,
y
en primero
de bachillerato. ¿Y cómo ha sido este final de bachillerato? ¿Has podido faltar mucho a clase o no?
Yo creo que ha sido caótico, o sea, me parece una medida un poco extrema, no me parece que esté muy bien planteada. Y sí que se ha notado en las aulas.
Habéis tenido que correr mucho para terminar un temario, verlo así en función de los exámenes. Y después muchos días. Hay quien habla de que desde final de mayo no ha vuelto a tener clases.
Totalmente. Al final ha habido un momento de muchísimo estrés porque el temario es muy extenso y se tiene que dar. Cada vez se acorta más el curso y se extiende más el temario. Y luego nos hemos quedado 2-3 semanas que no sabíamos muy bien qué hacer porque realmente lo que se plantea es imposible.
Claro, pues hay que empezar a racionalizar, aunque estamos ya finalizando el curso y no hay calendario para el próximo. A ver si esta llamada de atención de la FAPA surte efecto. Hablaremos ahora después con Mari Carmen Morillas, que nos explique muy bien ese tema. Pero bueno, queríamos contigo conocer cómo fue ese día 15. Era imposible asistir a todo lo que allí se estaba desarrollando, ¿no?
Totalmente, porque al final había muchos espacios con muchísimas actividades que, bueno, estaban a la vez, pero bueno, yo creo que todo el que asistió disfrutó de la jornada y
bueno. El interés importante, porque la verdad es que la semana pasada tuvimos la ocasión de hablar con distintas personas que estaban en la organización, pero nos faltó la parte del voluntariado que representas tú, ¿no? Como una estudiante más, ¿cómo ha sido ese salto para dedicar tiempo y esfuerzo a la preparación de, bueno, no sé en qué eventos has estado tú, Carmen?
Bueno, yo empecé en talleres y, como te comentaba antes, pues este año ya estuve en foto. Y bueno, al final, el primer año me movió también pues el tema de que es para ayudar a los refugiados, que es súper necesario ahora mismo. Y que, bueno, ya que desde más arriba no se hace mucho caso, pues vamos a intentar nosotros demostrar que nosotros sí que estamos ahí para ayudar. Y bueno, y ese año lo disfruté muchísimo y dije, aquí tengo que volver porque además de ayudar es que me lo paso bien, entonces pues sí.
¿Qué teníais que hacer para inscribiros? ¿Teníais que tener un permiso de la familia para poder participar? No sé, ¿cómo han sido esos requisitos? ¿O no era necesario?
Bueno, sí que yo creo. A los menores se nos pedía un poco el teléfono de nuestros padres y se consultaba un poco con ellos, pero por ejemplo, como yo ya fui voluntaria, me llegó un correo directamente avisándome de que, bueno, que podía participar de nuevo este año y que se iban a celebrar las jornadas. Y bueno, también por WhatsApp, no, entre nosotros nos vamos pasando pues el formulario de inscripción y eso.
Y finalmente, más o menos, ¿tienes idea del número global? Porque son varios centros los que habéis participado. Más o menos, ¿cuántos voluntarios puede haber estado trabajando en esta jornada del 15 de junio?
Pues el número no lo conozco, pero sí que ha habido bastantes centros, bastantes voluntarios.
¿Sabías que el resultado de, bueno, lo que se recaudara iba para 2 asociaciones? ¿Has llegado a conocerlas? ¿Has estado con las personas que trabajan en, o sí, trabajan, colaboran en estas asociaciones?
Sí, si no me equivoco, este año iba para tanto para Silín como para Mujeres de Guatemala. La Asociación de Mujeres de Guatemala no la conozco, uh-huh. pero con la Silín sé que hice un taller y me pareció muy interesante, o sea, el trabajo que están desarrollando y sí. muy importante, o sea, a la vez.
Yo no sé, ¿has tenido también oportunidad de estar con los alumnos de Asilim, de estas personas inmigrantes que necesitan esa herramienta fundamental del idioma para poderse integrar, para poder salir adelante y ganarse la vida, ¿no? ¿Has tenido?
Sí, estuve en un taller que ofrecía Asilim y conocí a algunas de las personas que estaban allí y bueno. Sí. Muy majas todas y la verdad es que, bueno, me pareció muy interesante la tarea porque además no lo conocía.
Pues, ¿crees que toda esta experiencia tendría que ser parte del currículum formativo? Es decir, tú como persona que ahora estás madurando, como, bueno, todos tenemos que madurar a lo largo de la vida, pero estas primeras experiencias son muy muy importantes, ¿no? ¿Qué le recomendarías a compañeras, compañeros de tu edad, de primero de bachillerato, que todavía, pues, bueno, mucha gente tiene distintos tipos de intereses, pero entrar en un voluntariado para una causa como la de los emigrantes, o sea, de los refugiados, ¿no? Hay a veces lo de emigrante y refugiado. ¿Qué les recomendarías? ¿Crees que esto debiera estar en ese currículum formativo, esa experiencia vital de cada persona?
Totalmente, o sea, yo creo que, bueno, se da muchísima importancia sí, al currículum académico y luego, pues yo creo que estas cosas son las que marcan y se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, porque, o sea, te llevas tú muchísimo más de lo que puedes ofrecer al final. Mm. Y, no sé, yo creo que es bastante importante y descubrir la situación porque, bueno, nosotros pues vivimos más o menos bien.
Sí.
Pero hay mucha gente que no y que necesita ayuda y que, joder, está en nuestra mano.
Mm. Y también concienciarnos para no ver como enemigos a quienes en realidad pues son personas que han sido perseguidas y que están aquí porque hay unos derechos humanos, ¿verdad?
Totalmente, y bueno, al final, por ejemplo, con el taller de Asilín, de lo que me di cuenta y me sorprendió es que al final países distantes, o sea, que parece súper diferente al nuestro, las costumbres que llevan a cabo son muy parecidas, lo que pasa es que por unas circunstancias las personas han tenido que irse de su país, que seguramente no es lo que tenían planeado ni lo que ellos deseaban y que, bueno, que es una situación bastante dura, que no vienen aquí por ninguna otra motivación, sino porque, joder,
sí.
En su país no lo tienen sencillo.
Y muchas veces no lo tienen sencillo por guerras, también porque se les ha robado los recursos naturales o se les está robando los recursos naturales. En fin, hay muchos motivos, ¿no? Persecuciones, en fin, de todo tipo de situaciones individuales impresionantes, ¿no? ¿Qué de historias sí. más increíbles se siguen viviendo en el siglo XXI? Pues, Carmen, enhorabuena por ese trabajo, por esa experiencia y por todo, no sé, esos cimientos sobre los que estás levantando tu personalidad y la de una generación, ¿no? Los que estáis concienciados, que es muy importante. Así que, enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias.
Te voy a dejar con Macaco, Red Alerta, que tiene que ver con la situación de angustia en el Mediterráneo, por lo que estoy leyendo aquí, y nos sirve como tema musical de transición. Carmen, gracias y lo dicho, enhorabuena.
A vosotros.
Hasta pronto. Y buenas vacaciones y merecidas.
¿Vale? Igualmente.
Chao.
Alerta, red alerta, fronteras. por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy. Soy la sangre de su economía, soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados. Madre, me llaman refugiado. Red alertas, alele, 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 alertas. Red, red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, 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 alertas. Red, red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas.
Soy el niño sirio flotando en la playa, ahora vi que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto. No, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado.
Red alertas, alele, 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 alertas. Red, red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas.
Hermoso tema, esa alerta sobre los refugiados, esa alerta sobre esa fosa del Mediterráneo en la que a diario se va tragando vidas. ¿Por qué? Porque hay fronteras que no se quieren despejar. Bueno, pues vamos a pasar de tema porque hay otra alerta de la que hemos hecho ya mención y que tiene que ver con tiene que ver con una noticia, un estudio que nos llegó no hace mucho y que bueno, pues ya he anunciado hace un momento que nuestra antigua compañera, porque ya no estamos juntos, Cruz Torrijos, nos va a comentar. Cruz, ¿cuánto tiempo que no hablábamos por la radio, verdad?
Sí.
Ya iba siendo hora, porque yo recuerdo que tú eres de las iniciadoras de este programa.
Sí, Juan, qué ilusión.
Qué duro en aquella época venir desde Vallecas hasta esta zona de Hortaleza en la que está la emisora de Radio Enlace, desde donde se produce semanalmente el programa. Pero estabas
ahí. La verdad
ahí.
Es que sí, que está lejos, ¿eh?
Está muy lejos, efectivamente. Pero bueno, estamos cerca gracias a estas tecnologías que nos permiten de vez en cuando encontrarnos y bueno, pues aprovechar para saludarnos. Cruz, tú tienes una experiencia pues muy amplia con distintos temas que tienen que ver con asuntos conflictivos como drogadicción, como en fin, jóvenes
sí,
menores en situaciones
sin
de
hogar,
riesgo,
jóvenes con problemas, sí.
Exactamente, llevas una, digamos, una cartera de asuntos y de conflictos en los que has trabajado y cuando de pronto surgió la noticia de ese estudio en el que revelan cómo los jóvenes acceden, jóvenes no, niños acceden a pornografía, decías, que esto lo quiero contar yo. Cuéntanos, porque le hemos preguntado a nuestro colaborador de 14 años, Miguel Navarro, al principio del programa, y bueno, pues claro, no se atrevía a decirnos claramente qué es lo que sus compañeros y demás pues pueden haber estado intercambiando o viendo, o yo qué sé. ¿Cómo es el tema? ¿Tú has podido, bueno, conoces el informe este, has podido, conoces experiencias? Cuéntanos.
Sí, mira, al hilo de intercambiar conocimientos sobre qué está pasando con la prostitución en España, pues encontramos una vinculación muy estrecha con la pornografía. Y de ahí empecé a indagar sobre pornografía. Y me encontré a nuestras filósofas feministas,
sí,
invitándonos a las estudiosas del feminismo a mirar el porno.
Uh-huh.
Y ahora lo entiendo. O sea, si no lo sabes o si eso te queda lejos, no te haces a la idea de la violencia que el porno entraña. Uh-huh. Esta es una parte, ¿no? Es una parte que, Juan, yo te cuento que yo ignoraba. Uh-huh. O sea, que me imaginaba, no sé, no. Hemos visto a nuestros coetáneos, yo tengo 50 años, con revistas guarras que las escondían y estas cosas que hacíamos antes, o las primeras películas uh-huh. eróticas. Y yo más o menos me quedé un poco ahí. Pero es una superviolencia brutal, o sea, no es ni ocio ni sexo, es dominación, ¿no? Hacia las mujeres. Te cuento, por ejemplo,
objeto, ¿no?
Sí,
convertir
totalmente
en un objeto deshumanizado, sin
sentimiento. Deshumanizado y además muy descarnado. Mira, los vídeos que más usuarios, o sea, que más usuarios han visto en internet, sí, por número, ahí no sabemos edades, pero son los que tienen que ver con agresiones sexuales. O bien, en segundo lugar, los que tienen que ver con relaciones sexuales con chicas vestidas de colegialas.
Uh-huh.
Y el tema de la violación está muy presente. O sea, son más visitadas las páginas en donde lo que se reproduce es una agresión sexual. Uh-huh. Y últimamente, además, en grupo. Entonces, es llamativo que haya aumentado el número de violaciones en grupo, es llamativo el tema del vídeo de la manada, que también ha sido el más visto en todo 2018, uh-huh. Es llamativo que aquel magistrado que decía, yo aquí solo veo jolgorio, ¿no?
Yeah,
bueno, pues igual está muy acostumbrado a ver porno, uh-huh. Pero eso ni es la normalidad ni tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, tiene que ver con la dominación sobre las mujeres. Entonces, que nuestras criaturas con 8 años, con 11, porque hasta esta noticia, hasta este estudio, yo tenía en la cabeza como que alrededor de los 11 años, ¿no? Pero 8 son 3 menos. Y si ese es su acercamiento a la sexualidad, pues esto entraña varios problemas, ¿no?
Uh-huh.
Uno para ellos, porque cómo se interpretan, si no tienen otra información, otra educación acerca de la sexualidad, cómo se interpretan esas imágenes violentas, ¿no? Y luego una contrapartida en las niñas, que luego llegan a ser adolescentes o llegan a ser mujeres jóvenes, y resulta que también hay estudios que apuntan a que una mujer es perfectamente capaz de distinguir si su compañero sentimental o sexual ha visto mucho porno o no.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues por cómo se comportan las relaciones sexuales, ¿no?
Intenta imitar una, sí, ese tipo,
exacto,
de relaciones, no de afecto o de sentimientos, sino de dominio, ¿no?
Claro, de dominio y de utilización de los cuerpos de las mujeres, pues eso, como un objeto para la satisfacción sexual de los hombres. Entonces, fíjate, las que enseñamos igualdad en los colegios, que les ponemos a los chavales vídeos de publicidad, en donde se cosifica el cuerpo de las mujeres y salimos en bikini anunciando un coche y cosas de estas.
Uh-huh.
Ya nos parece muy alarmante. Bueno, pues esto del porno, solamente hay que compararlo, ¿no? Y ponerse en que en la medida en que esto sí es alarmante, de verdad. En el Reino Unido han promovido una ley para intentar controlar en los dispositivos móviles el acceso a los contenidos pornográficos de los menores. Y bueno, la estamos empezando a traducir,
uh-huh,
y a ver si podemos de alguna manera conseguir que en España se tome conciencia sobre este asunto y se haga algo, uh-huh, porque la sexualidad es muy importante en la vida de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres.
Uh-huh.
Y a futuro, si tenemos niños de 8 años consumiendo porno sin que sepamos ni cuántos ni cómo, porque el estudio probablemente sea la punta del iceberg. No, ¿tú qué piensas, Juan?
Pues probablemente... mira, hace muy poquito tuve la ocasión de entrevistar a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Quintana, que había pues una jornada muy muy interesante en la que estuvimos de Radio Enlace pues hablando con las distintas asociaciones que había allí, y nos sacó una de las campañas que llevan a cabo desde esa asociación y desde la FRAM, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, porque descubrieron que los niños se intercambiaban, como si fueran cromos, tarjetas de citas de prostitución que se encontraban por los coches con imágenes de mujeres asiáticas en unas poses pues absolutamente que, en fin, que fuera de lugar para estar, o sea, que no, que y entonces lo descubrieron e iniciaron esa campaña, y dice que nos contaban que pese el gran respaldo que ha habido desde muchas otras asociaciones vecinales y otros tipos de colectivos, etcétera, aunque han suavizado las imágenes, no dejan de seguir con el mismo procedimiento. Y si siguen con ese mismo procedimiento es porque ahí hay un rendimiento económico, es decir, les sigue sirviendo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, que eso esté al alcance de los niños, que lo utilicen como cromos, en vez de cromos de futbolista, pues cromos de eso, de prostíbulos, pues es muy fuerte, ¿no? Lo he querido comentar como anécdota, que es indignante también.
Sí, también, mira... Hablando de la relación que tiene la pornografía con la prostitución, las mujeres en prostitución que hablan, las que se atreven a hablar, porque muchas no se atreven porque pues tienen miedos, y ellas hablan de que el putero, cuando va a prostitución, exige las mismas prácticas que ha visto en el porno, ¿no? Yeah. Y son muy violentas, ¿no? Y extrapolemos esto a un crío que en realidad es que está viendo eso porque tiene acceso, y entonces si tiene acceso probablemente lo va a interpretar desde la normalidad, desde la normalización, pero después va a tener una compañera sentimental que va a ser una chica, y va a ser una chica normal, bueno, también puede ser un chico, pues claro, esto no se me escapa, pero hablando de este tema de la pornografía, y probablemente su comportamiento vaya a adolecer de esos aprendizajes de dominio y de violencia. Entonces Pues creo que es importantísimo que tomemos conciencia de esto y que frenemos el acceso de los menores a los contenidos pornográficos al hilo de que establezcamos una educación sexual en las escuelas, en las familias. Tú sabes como yo que a las familias, a todas, no les podemos pedir que hagan lo mismo. Entonces,
la escuela tiene que ser equilibradora.
Claro, es un espacio de equilibrio en donde...
¿Cómo crees?
Dime.
Te iba a preguntar, ¿cómo crees que debemos actuar las familias cuando de pronto descubrimos que en la memoria caché o en la última página visitada o la que están visitando en ese momento hay contenidos absolutamente inaceptables, pornográficos, degradantes y demás? Y bueno, pues tenemos ahí un marco de... Sí, entre los 8 años y los, yo qué sé, los 18, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Tenemos que sentarnos a verlo y para comentarlo tenemos que apagar inmediatamente y hablar sin más? ¿Tenemos que cuestionar o retirar el acceso, o sea, retirar el móvil, retirar la tablet? ¿Qué es lo más aconsejable? ¿Cómo aconsejarías que actuáramos en la familia?
Pues una vez los chavales ya han tenido acceso, yo creo que hay que sentarse y hablar. Y hay que hablar sin tapujos y comentar. Y sobre todo hay que hablar desde un punto de vista feminista, y hay que tener en cuenta que el porno está construido para satisfacer los supuestos deseos sexuales de los hombres. Es mentira que haya porno feminista, eso no existe, es un mito. prácticamente toda la pornografía está hecha desde ese punto de vista. Y además un punto de vista un poco obtuso. Entonces hay que sentarse y hay que hablar y comentar y mostrar y enseñar y también intentar que los chavales entiendan esto, que igual puede ser muy difícil y nos puede llevar tiempo, pero que lo entiendan y que entiendan que la sexualidad entre dos seres humanos no ni vale dominación ni ni tiene por qué tener ningún ingrediente de violencia, ¿no? Y que además en una relación sexual pues hay dos personas y las dos personas tienen que desear, tienen que querer, tienen que comunicarse y tiene que ser agradable para ambas. Porque nos estamos encontrando que tenemos muchas chavalas jóvenes que se tapan la nariz y se esfuerzan para agradar al compañero sexual cuando les pide que repitan ellas cosas que han visto en el porno. Entonces, claro, prohibir, yo qué sé, yo con 50 años te digo que a mí casi todo lo que me han prohibido me ha llamado a hacerlo más. Entonces, a lo mejor ahora la gente ya no está así. Pero prohibir no suele ser lo más eficaz. Entonces, hagamos una... No me importaría decirlo, hagamos una ley como en Reino Unido en donde se consiga que o bien las compañías o quien tenga la responsabilidad consiga que los chavales pequeños no tengan acceso al porno, porque tú sabes qué fácil es, o sea, es que le pones cualquier parte del cuerpo, yo qué sé, o le pones masturbación a Google y lo primero que te sale es porno, y a veces si le pones bitis bicálvaro también te sale porno, ¿sabes? O sea, es que está ahí. Entonces el acceso es tan fácil y esta parte preventiva creo que es la fundamental, y luego el abordaje educativo de las familias, y si las familias no saben pues se pide ayuda en las escuelas, en las AMPAs, a alguien que pueda echar una mano para hablar con nuestros chavales y elaborar esta parte de que lo que han visto no es la sexualidad humana, lo que han visto solo una parte sesgada sometida al mercado y además con ese sesgo de violencia y de dominación que no tiene por qué estar en las relaciones afectivos sexuales.
Bueno, pues educación, hablar sin tabúes, pero sin regocijarse en ningún extremo, ¿no? Simplemente hablando de lo que es la condición humana, de lo que son las emociones, los sentimientos y una vida pues digna, ¿no?
Ética. Y explicarles a los chavales que el porno, además, probablemente los gemidos son fingidos y esta parte pues es cine, ¿no? Pero las penetraciones no son fingidas, y si hay una mujer colgando de un árbol por los pies, está colgando del árbol por los pies. Y la mayoría o muy buena parte de las actrices porno tienen enormes secuelas a lo largo de la vida y hay un índice altísimo de suicidios.
Sí, es... Bueno,
esto es así de bruto.
Sí, es la realidad. Sin embargo, es una industria potentísima que además con las redes sociales, o sea, con internet, con el acceso, pues es educación. Somos nosotros quienes construimos nuestro cerebro, nuestra ética, nuestra visión en el mundo, y por tanto, pues a ello nos debemos, tenemos que darnos lo mejor, y eso no es lo mejor.
Claro, pues... y luego también tenemos, fíjate, como quizá como sociedad, tenemos que vencer una corriente que se da en muchas esferas, y es que no queremos la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, no, pero mira, si hablamos de sexo, pareciera que todo vale, porque si no, somos puritanos o puritanas o moralistas o... ¿Me entiendes el argumento? Entonces, al igual que en el resto de las esferas de la vida, no todo vale. Y en la sexualidad tampoco. El sexo, por ser sexo, no está libre del resto de cuestiones que tenemos que tener en cuenta como sociedad.
El respeto a la otra persona, la no cosificación y, bueno, pues... Pues me parece que no es poca tarea la que queda en casa y en las escuelas, ¿verdad?
Verdad. Y eso, y tenemos que conseguir que se promueva de alguna manera...
una ley que
se consiga que no tengan acceso, claro.
Pues muchas gracias, Cruz. Vamos a...
Muchísimas gracias a ti, Juan.
Te vamos a tener que dejar porque nos vamos a la Almendra Central de Madrid por el tema de la contaminación. Ha habido una movilización de AMPAs para, pues bueno, para exigir que se siga manteniendo pues esas medidas que garantizan pues un aire limpio, el poder respirar, ¿no?
Pues claro que sí.
Te voy a dejar con el tema de pues lo que se celebra el día 20, que una serie de expertos han decidido que, de igual forma que hay un día azul o triste o tal, pues es un día amarillo, el Día Internacional, el Yellow Day, que es como el día más feliz del año porque, bueno, pues que aumentan las temperaturas, hay más horas de luz, están las vacaciones cerca, etcétera, etcétera.
Así, mira, qué bonito.
Yo no lo conocía, hemos dedicado a Lela, hemos dedicado a los refugiados y este es un tema... Pues que me ha parecido curioso el Yellow Day, el día amarillo.
Vamos, fenomenal, Juan, muchas gracias. Con él.
Gracias a ti, un besote muy grande. Chao.
Adiós.
Yellow Submarine para Yellow Day, día más feliz del año según unos expertos y que quieren que ya es día internacional. Y vamos a cambiar de tema porque el tiempo se nos va rapidísimo. Hemos quedado con Manuel Díaz, que estuvo con nosotros ya hace unos cuantos meses cuando se ponía en marcha medidas que tenían que ver pues con la calidad del aire de su zona. Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te pillo?
Me pillas bien.
Te pillo bien en reuniones y demás, seguro.
En reuniones de AMPAs.
De AMPAs. Bueno, estáis preparando una concentración. Bueno, ¿qué estáis preparando para este miércoles 19?
Bueno, en realidad más que una concentración es una acción que queremos, en la que queremos que participen todas las AMPAs del distrito centro, que son las más directamente implicadas. Uh-huh. Que es que todos a la entrada del colegio, a las 9 de la mañana que entran los coles, vayan al cole con mascarilla para visibilizar la necesidad de cuidar la calidad del aire que respiramos nosotros y sobre todo que respiran nuestros hijos.
Pues vosotros estáis temiendo que ese anuncio del que va a ser nuevo alcalde, o ya es nuevo alcalde, se haga realidad en plan rápido, es decir, que todas las medidas que se han tomado de pronto desaparezcan.
Bueno, de hecho, más que un temor, es una realidad. Es decir, el primer anuncio que ha hecho el nuevo equipo de gobierno es que va a paralizar todas las multas de Madrid Central. Es decir, que no se va a sancionar por acceder a Madrid Central. Eso es tanto como decir que Madrid Central queda sin efecto porque va a depender simplemente de la buena voluntad de los conductores que no entren en la zona afectada.
Pero la Unión Europea ahí puede sancionar fuertemente a la ciudad de Madrid si no hay un plan, si no se cumple el plan que se ha presentado o se sustituye por algo más amplio, ¿no? Porque su argumento, si no tengo mal entendido, es que quiere que sea para toda la ciudad.
Sí, bueno, efectivamente, estaba a punto de decirte que que esperaba que la Unión Europea nos sancionara. No es eso, no quiero que la Unión Europea nos sancione, pero sí que sea seria en este asunto y que no permita que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid se salte una prohibición que de hecho estaba ya prácticamente aprobada y estaba ya prácticamente en ejecución, que era esta multa. Si Madrid Central, que de hecho ya recuerdas que comentábamos cuando se puso en marcha que nos parecía que se quedaba algo corta, y que además en algunos aspectos se había descafeinado ya el propio proyecto inicial, entendemos que la Unión Europea no puede permitir que se siga recortando, este proyecto, sino todo lo contrario. Tú bien dices, es un proyecto que nosotros, por ejemplo, que tenemos los distritos limítrofes, la Aranzuela, de Santorini, que están prácticamente en la misma situación, lo que habría es que ampliar estas medidas a estas zonas, o por menos parte de esas. Y luego nunca descafeinar lo que es ahora mismo actualmente la Unión Central.
Se oye ligeramente regular, pero...
Igual es la cobertura, es un edificio antiguo este instituto.
Sí.
¿Ahora me oyes mejor?
Sí, 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 mira. Bien, pues no te muevas mucho de ahí. Vale. Porque quería preguntarte, he visto que habéis hecho ya una primera evaluación de los resultados de este periodo en el que se ha puesto en marcha ya esa medida que ha limitado el acceso a determinado tipo de vehículos, ¿verdad?
Bueno, en realidad la evaluación no la hemos hecho nosotros, la evaluación la ha hecho Ecologistas en Acción, que es una entidad muy seria en este tipo de cuestiones, y efectivamente hay una mejora significativa, muy significativa, de la calidad del aire, no solo en la Madrid Central, sino en los distritos limítrofes. Entendemos que, independientemente de que haya pueda haber otros factores climáticos y demás que puedan tener relación, es indudable que esto ha favorecido descenso del tráfico en el centro, la calidad del aire que respiramos.
Pues estaba buscando un tema musical para el medio ambiente que pues porque de algún modo es lo que había detrás de esto, ¿no? La denuncia a pues los problemas de salud que estaba habiendo entre niños que crecen en zonas con altos índices de contaminación, bien sea pues del aire, bien sea sonora o lumínica o tal, y en definitiva en un Madrid que parece que se estaba humanizando, estamos ahora con riesgos, ¿no? ¿Qué pedirías a los nuevos responsables desde fuera de lo que puede ser partidos políticos? ¿Crees que es posible llegar a entendimiento sobre lo más básico?
Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión que es fundamental, que hemos puesto siempre por encima de todo, y es la salud de los menores. Es decir, tú me dices fuera de los partidos políticos, pues yo creo que ningún partido político puede asumir el poner en riesgo la salud de nuestros niños, de nuestros hijos. Eso es independiente de cualquier ideología. No hay ningún partido, entiendo, ni siquiera los más limítrofes,
sí,
digamos, que pueda defender el que nuestros hijos estén respirando un aire sucio.
Bueno, pues...
Un aire sucio.
Sí, perdona. ¿Manuel?
Sí, estoy aquí.
Sí, nada, que te iba a pedir el emplazamiento, la hora, ¿cómo habéis quedado?
Pues hemos quedado en el Colegio Santa María, que está en la justo semiesquina con la Ribera de Curtidores, perdón, se me había ido el nombre.
Sí.
Está entre la ronda de Toledo y la Ribera de Curtidores, justo en esa esquina, y la cita es justo a la entrada de los chicos al cole. Ellos entran a las 9, nosotros estaremos un poquito antes.
Pues este miércoles 19, ¿no? Miércoles 19 a las 9, junto al Colegio Santa María, en Ribera de Curtidores, pidiendo que... ¿Sí?
Que nuestros hijos puedan seguir respirando aire limpio. Solamente una precisión. Esta es, digamos, que la cita que hacemos desde la delegación de FAPA, donde leeremos el comunicado, pero realmente la cita no es solamente ahí, sino en todas las puertas de todos los colegios de la zona.
De la zona, sí. Muy bien. Uh-huh. Pues vamos a ver si conseguimos que las cosas sean racionales y sobre todo que sepamos cuidarnos. Manuel, vamos a tener que dejarte ya, que todo vaya muy bien y seguimos en contacto, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
Y un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, adiós.
Bueno, Valentín, estamos ya terminando el programa y como siempre llegamos ahí con el tiempo justísimo. ¿Qué tal? Primero saludarte, ¿cómo estás?
Bueno, estoy bien. Uh-huh.
Estupendo. Estamos celebrando una semana en la que han inventado el Día Amarillo, que es el día 20 y que dicen que es el mejor día del año. Esperemos que sí, pero esto me suena a solsticio de verano. Valentín, hemos estado hablando hace un momento con Cruz Torrijos, que es una compañera que de la FAPA, que nos hablaba sobre un tema de acceso a la pornografía desde móviles, desde tablet, desde las nuevas tecnologías, pero acceso muy temprano de niños de 8 años. Tú que has vivido, pues bueno, tienes alguna experiencia, ya 91 años encima, Valentín, esto... ¿Era pensable en algún momento, cuando tú eras padre o empezaste a ser abuelo?
Pues no era pensable, y ahora me parece una locura que niños pequeños, sin una formación todavía adecuada, tengan acceso a esos mecanismos. Que lo único que pueden hacer es perjudicarle en su formación como adulto.
¿Qué podemos hacer, Valentín?
Mira, yo cuando veo a los niños en un parque, cada uno con su maquinita, de espaldas el uno al otro, sin jugar, sin hablar, sin nada, ignorándose, yo me digo, pero bueno... Si les estamos robando su infancia, les estamos robando su niñez, ¿cómo es posible que se permita que estos niños hagan esto y tengan acceso a informaciones que les pueden perjudicar? Es una verdadera locura. Total. En mi época, cuando se te ocurría hacer algún comentario... que podía inducir a un niño por el mal camino, bueno, el guantazo que te ganabas de cualquiera era chico. Pues... Y ahora, sin embargo, pues nada, los niños los ves con tablets, con ordenadores, con móviles. Hombre, por favor.
Pues Valentín, vamos a tener que educar más, mejor. Y vamos a tener que mirar este problema de frente. Nos tenemos que ir ya, así que la próxima semana a ver cómo hacemos. Ya te comentaré el tema y hablamos más tiempo, ¿vale?
Bueno, pues que tengamos todos en cuenta esto, porque lo único que hacemos, dándoles esos aparatitos, es perjudicar a los niños y robarles su niñez.
Muchas gracias, Valentín. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Pues nada más, recordaros radio@fapagenerdelosrios.org. Que tengáis un buen final de curso.